People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it.
Desrosca, el programa de balonmano en cope.es.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. We're glorious. We never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop.
Hola, hola. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Se celebraron las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano y ya tenemos nuevo presidente. Francisco Blázquez se impuso por 54 votos a 33 a José Javier Hombrados. Al final, fueron las urnas las que decidieron y no un más que sospechoso error burocrático por la falta de un fax. Democracia ante todo. También se disputó el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Balonmano Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona Intersport, con un tremendo espectáculo y un resultado que nadie pensaba, como era la victoria rojiblanca por 5 goles de diferencia. La vuelta el sábado a las 7 de la tarde en el Palau Blaugrana. Será, sin lugar a dudas, otro partidazo y decidirá cuál de los dos equipos españoles acude a la Final Four de Colonia en junio. En Derrosca hoy os traemos, como siempre, interesantes entrevistas, os contaremos toda la actualidad, tendremos nuestro debate en la tabla redonda, escucharemos atentamente los trinos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos. Todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Como siempre, somos vuestros amigos de Derrosca. En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. No quiero olvidarme, un fuerte abrazo para Vicente Soler. Le tenemos malito, estará malito durante una temporada, pero esperemos que de aquí a final de temporada pueda volver con nosotros. Vicente, cuídate, un fuerte abrazo de parte de todos. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Fernando.
Hola a todos.
En Madrid, Emilio Gorgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Final electoral y Copa de Europa. Muy interesante todo este fin de semana.
Y también el director somos Balonmano, Alberto Salinas. Alberto, muy buenas.
Buenos días, besos a todos y besos a todas.
Bueno, pues sin más dilación, porque tenemos mucha materia, nos vamos con el bloque de resultados y, como siempre, comenzamos con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Jornada 26ª de la Liga Asobal, una liga que, bueno, pues prácticamente el Barcelona hoy puede proclamarse, digo hoy porque lo estamos grabando en martes, puede proclamarse campeón de la Liga 2012-2013, apreturas por abajo, apreturas por algunos puestos de las competiciones europeas. Juan Carlos.
Está bonita la Liga, que ya ha cumplido su jornada número 26 con los siguientes resultados: Balonmano Aragón 35, Real de Mar de León 34, Barcelona Interesport 35, 4 Rayas Valladolid 17. Magnífico partido el que se vivió en Granollers entre Fraikin y el Atlético de Madrid. Fraikin 26, Balonmano Atlético de Madrid 25, Balonmano Huesca 27, Naturhaus La Rioja 36, Villa de Aranda Autocares Bayo 22, el Betia Naitasuna 28, Global Caja Ciudad Encantada 24, Coavit Balonmano Guadalajara 23, Fertiberia Puerto Sagunto 23, Academia Octavio 21 y Cangas 29, Ars Palma del Río 25. La clasificación: Fútbol Club Barcelona hoy puede ser campeón, efectivamente, 52 puntos. Balonmano Atlético de Madrid 45, segunda plaza. 37 puntos para Realia de Mar de León, con 36 Naturhaus La Rioja. 34 puntos Balonmano Aragón, 28 el Betis Naitasuna, 27 puntos para Fraikin Balonmano Granollers, 24 Balonmano Huesca, 23 Global Caja Ciudad Encantada, 20 puntos, décima plaza para Villa de Aranda, Autocares Bayo. 19 puntos para Fertiberia, Puerto Sagunto, con 17 duodécimo, 4 Rayas Valladolid. 16 puntos para Coavit Balomano Guadalajara, 15 puntos para Cangas Academia Octavio, 8 puntos colista Ars Palma del Río, que no está descendido. Todavía le queda una opción, ya que tiene el averaje ganado a Guadalajara, a Cangas y a Academia Octavio. ¿Qué necesita Ars? Ganarlo todo, absolutamente todo, que Coavit lo pierda todo, las cuatro jornadas, y que Cangas y Academia Octavio empaten entre sí este fin de semana y pierdan todo. Si se da eso, el cuádruple empate salva a los andaluces. Jornada número 27 que se va a jugar esta próxima semana, desde hoy ya a las 9 de la noche, dos partidos: Balonmano Atlético de Madrid, Balonmano Aragón y Realia de Mar de León, Barcelona Interesport. Para el viernes, 9 menos cuarto, Academia Octavio Cangas. El sábado quedan cuatro encuentros a las 6, Ars Palma del Río, Villa de Aranda, Autocares Bayo, el Betis Neitasuna, Globacaja, Ciudad Encantada a las 8 y Naturhaus La Rioja, Fraikin a la misma hora, a las 8 y media, 4 Rayas Valladolid, Fertiberia, Puerto Sagunto. En la matinal del domingo, 12 y media, Coavit, Balonmano Guadalajara, Balonmano Huesca.
Pues en televisión podéis ver en el día de hoy, hoy martes, a las 9 de la noche, como decía Juan Carlos, Balonmano Atlético de Madrid, Balonmano Aragón en Teledeporte. Y a la misma hora, a las 9, Realia de Mar de León, Fútbol Club Barcelona Interesport por Sportmania. De ganar el Fútbol Club Barcelona, sería campeón de la Liga Sobal 2012-2013. Y en cuanto a la división de honor femenina, jornada 23, siguen apretaditas ahí en la tabla, en la cabeza. Y queda una jornada menos, Fernando.
Así es, apenas quedan tres y Veravera, Elche y Rocasa, que siguen peleando por ser campeonas de liga. Vamos con los resultados: Ichaco 28, Elche 35, Alicante 20, Valencia 20, Mecalia 24, Alcobendas 26, Cucullega 26, Castelldefels 26, Veravera 46, León 20, Porriño 31, Zuazo 30 y Castro 25, Rocasa 29. En la clasificación, como decimos, Veravera líder, 41 puntos. Segundo, Elche, 40 puntos. Tercero, Rocasa, 38 puntos. Los tres tienen opciones matemáticas de ser campeones de liga. Cuarto es ya Alcobendas con 34. Quinto, Mecalia Guardés con 29 puntos. Sexto, Porriño con 23. Séptimo, Cleva León con 21. Octavo, Valencia con 19. Con 18, noveno, Zuazo. Décimo, Alicante con 16. Y aquí empieza el lío. Undécimo, Castelldefels, 14. Duodécimo, Cucullaga, 14. Décimo tercero y Chaco con 13. Pelean los tres equipos por un puesto de descenso, ya que Castro es colista y está matemáticamente descendido con 2 puntos. Próxima jornada, todos los partidos en sábado: Valencia-Elche, Alcobendas-Alicante, Castelldefels-Mecalia-Guardés, Cleva-León-Cucullaga, Zuazo-Veravera, Rocasa-Porriño y Castro-Urdiales y Chaco.
En cuanto a la división de honor plata masculina, jornada 21 y ya encarando la recta final, Emilio.
En efecto, es la penúltima jornada la que se celebró este pasado fin de semana. Prácticamente se despejaron todas las incógnitas, únicamente queda por asignar las plazas para los emparejamientos de los cuatro equipos que irán al playoff, que buscará la segunda plaza de ascenso a la Liga Sobal. Y lo dicho, el Barcelona B volvió a revalidar ya matemáticamente su título de la categoría, aunque no pueda ascender. El Juan Fersa Gijón ya tenía la primera plaza en Liga Sobal. Concretaron Ángel Jiménez Puente Genil, Alcobendas, Vidasoa y Teucro, que serán los equipos de playoff. Únicamente queda en el partido que queda ver en qué orden para los enfrentamientos de semifinales. Con la plaza asegurada en la categoría para la próxima temporada, los dos cántabros, Torrelavega y Adelma Sinfín, y habiendo salvado ya la categoría, Pozo Blanco, Baracaldo y Zarauz, quedando el Ereinza como único descendido de la temporada. Los resultados de esta jornada número 21 fueron los siguientes: Teucro 24, Ángel Jiménez 21, Vidasoa 29, Alcobendas 26, Ereinza 25, Barcelona B 32, Adelma Sinfín 30, Torrelavega 30, Baracaldo 26, Zarauz 25 y Pozo Blanco 30, Juan Fersa Gijón 25. En la clasificación, con los supuestos que hemos adelantado antes, esta es numéricamente la situación: Barcelona B 35, Juan Fersa Gijón 32, Ángel Jiménez Puente Genil y Vidasoa Irún 27, Alcobendas 25, Teucro 24, Torrelavega 21, Adelma Sinfín 20, Pozo Blanco 13, Barakaldo 11, Zarauz 10 y Ereinza 7 puntos. En la última jornada del próximo fin de semana, un partido que va a decidir ese orden del tercero al sexto, Alcobendas Teucro y además Barcelona B, Bidasoa, Torrelavega Ereinza, Zarauz Adelma Sinfín, Juanfersa Gijón Barakaldo y Ángel Jiménez Puente Genil Pozo Blanco en el duelo cordobés que cierra la temporada.
En cuanto a las competiciones europeas, en Liga de Campeones, recordemos que ahí está ese emparejamiento entre Balonmano Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona Intersport. Balonmano Atlético de Madrid 25, Fútbol Club Barcelona Intersport 25. Goles de renta que llevan los hombres de Talán Dusevallev al Palau Blaugrana el sábado 7 de la tarde. Partido de vuelta, Fútbol Club Barcelona Intersport, Balonmano Atlético de Madrid. Un partido que va a ser apasionante porque no nos olvidemos que el que gane pasará a la Final Four de Colonia. Los otros tres partidos de los cuartos de final, Metalurg 25, Kielce 27, Kiel 32, Bezpren 31, partidazo tremendo el que disputó el equipo de Antonio Carlos Ortega, y Flensburg-Handewitt 26, Hamburgo 32. Todos los partidos de vuelta este fin de semana. Y ahora nos vamos pues a
Luis,
escuchar...
perdóname, siempre, solamente que sí. Nos dejamos unos resultados, no me lo quiero dejar. Sí. Simplemente, este próximo fin de semana culmina la fase de ascenso que nos dejaba con las chicas de plata, ¿sí?, a División de Honor, que se juegan tierras cordobesas, si no me equivoco. A Desalfo en Santa lleva ventaja, 7 puntos. Oviedo Balonmano, 6 puntos. Málaga Costa del Sol, 4. Y Álvula Viveros Erol, que lleva 4 puntos, además del Mavi Nuevas Tecnologías y el Castellón, que optan a estar en División de Honor.
Bueno, y la verdad es que la feria de abril ha terminado, Alberto.
Joder, Alberto, macho.
Te lo pusimos cuando hubo el alumbrado, ¿no? Creo que se dice el alumbrado.
Sí, el apagado.
El apagado. Entonces, bueno, no nos llores, pero vamos a escuchar un poquito a tu María Jiménez.
Sí, he estado una semana conmocionado y ahora me vuelvo a conmocionar otra vez.
Tú es sabes que te lo mereces, Alberto, mereces.
Muchas gracias.
Es muy malo tanta conmoción.
Te debo un vaso de leche.
Por lo menos.
Con galletas.
Vamos ya, ¡olé! Salinas.
Vamos, Alberto, anímate con la información del Primera Nacional. Venga,
yo
vamos allá.
Que esto merece una webcam, para ver cómo baila, sí. Alberto, ahora.
Bueno, está aquí, no pues, veas,
De chapitos, pero no bailo.
No bailo más.
Está eso de que cojo la manzana, la bajo.
Eso.
La primera, y doy tres vueltas.
La primera o la segunda, con cuál empieza.
En el orden que quieras.
Yo con la segunda. Vale, bueno, vale. con la primera Nacional masculina.
Él va con la Primera Nacional.
Qué coste. Bueno, en el grupo A, pues decir que Seguro Zamora ya tiene asegurado el pase a la fase final, y para la segunda plaza pues hay así como bofetadas entre Soya Icía y Mecalia Atlético Novas. Soya Icía lleva un punto a los del Rosal y a falta de una jornada pues lo más normal es que sea los de Chapela los que se clasifiquen. En el segundo grupo pues también Aranga Soria ya está de hace ya muchos días clasificado, y la segunda plaza Dominico Zaragoza está ahí que no la suelta. Y el tercer puesto, el Somos Eibar, que está a un punto solo de Dominicos, y decimos lo mismo de antes, pues depende la última jornada, los dos juegan en casa y lo normal es que sea Dominicos Zaragoza quien se meta en esa fase final. En el otro grupo, en el grupo catalán, Granollers tiene 41 puntos, Jambordils tiene 40 y el tercero es San Martí Adrianen, que tiene 37. Por lo visto, entonces Granollers y Jambordils están ya metidos en esa fase final. Y luego en el grupo cuarto, Meridiano Antequera, que va ahí ganando por un gol todas las jornadas, pues ya está clasificado de hecho con 38 puntos, y también hay bofetaditas entre el Palmoguer y el Serviclub Benidorm. Lo que pasa es que el Palmoguer no juega esta semana y está empatado a puntos con Benidorm. Si gana el Benidorm o puntúa el conjunto alicantino, pues son ellos los que entrarían en la otra fase.
Antes de oír el rap de Sudoku, simplemente quiero hacer una mención, y es que chapó a la afición del Balonmano Atlético de Madrid. Menudo ambientazo vivimos en Vistalegre el otro día, chicos.
Bueno, pues oye, otros más de 11.000 espectadores, y la verdad es que el equipo en el 40 por 20 les hizo que vibraran todavía más, sí, de lo que sí. Esa afición quiere vibrar. Por desgracia, solo cuando viene el Barcelona, porque hemos ido a muchos llenazos de cemento.
Con la cantidad de buenos equipos que pasan por ese pabellón, ya, parece que ya, solo motivan al Barcelona.
Vamos a ver, una gran parte son aficionados del fútbol y claro, les suena al Barcelona, sí, y no les suena al Cuatro Rayas Valladolid, perdóname.
Pero yo te cuento, esta noche los cuentas con los dedos de las manos los que puedan ir al Palacio Vista Alegre. Tú fíjate esta noche que hay fútbol y sí, en el fútbol sí. Hay un partidazo que es Barcelona
Bayern de Múnich
uh-huh. Y bueno, pues fíjate, ¿quiénes van a ir? ¿Tú vas a ir? ¿Este señor va a ir?
No, la verdad es que bueno, pero en el sentido en el sentido que lo decía Luis, sí, es que fue una ocasión de oro,
por supuesto, pero yo lo que te digo es que este es uno de los puntos que el nuevo presidente tiene que intentar arreglar, es decir, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Vamos a ver, eso hay que ponerse de acuerdo con Asobal, hay que ponerse de acuerdo con la Federación Europea, con la IHF, exactamente. Es que
sí, pero no deja de ser un punto negro.
Sí, ese es otro de los que históricamente es un punto negro. Los partidos en tres semanas se diluyen, se pierden, la gente que trabaja tiene que ir a trabajar, no puede perderse en ir a un balonmano. Ahora, cuando hay una ocasión de oro, llegas un sábado, hay 11.000 y pico atléticos.
Sí, sí.
Prácticamente serían casi todos atléticos.
Sí. Bueno, menos uno o dos. Que sois madridistas.
Madre mía, lo dice un rojiblanco convencido.
Por supuesto,
¿qué vamos a hacer?
Por supuesto.
Bueno, pero de todas formas, el equipo, lo que digo, impulsó desde la pista, hombrados desde la portería, Balic, que cada vez que toca un balón, chico, parece que se les abren las carnes a los que han visto partidos de balonmano.
Yo en la página he puesto que huele a Romero. Huele a Romero, curro Balic, huele a Romero.
Hay ciertos días de Balic que solo por verlo a él merece la
pena. No, mira, tres pinceladas del maestro Balic valen por tres partidos en otro sentido.
Es que no fueron tres pinceladas, fueron bastantes.
No, digo que con tres Balic.
El problema es el día que se le cae la brocha.
Pero bien. Vale, oye, Fernando, los artistas tienen eso, a veces no están
demostró que hasta de portero sabe jugar.
Bueno, eso
porque hizo un parador.
Genial, vamos.
Eso ya fue el eco que le faltaba, porque hasta solo me faltaba por ver a Balis lanzándose en un plongeón a parar un balón. Pues le tocó, ¿qué vamos a hacer?
Pero bueno, ojo, chicos, que nadie de por vuelta al Barça.
No, nadie
ha dicho tal cosa.
Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, con José Jaumbrados y con 20 goles, ellos saben que tienen que ganar de 6 goles, que va a ser muy difícil. Y ojalá, por el bien del balonmano, el Palau Blaugrana esté igual de lleno que Vista Alegre. Porque esta temporada el público de Barcelona no está dando la talla y está fallando a un grandísimo equipo como es el FC Barcelona. Nos vamos con el rap de Pablo Sudoku.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, 6 goles arriba, vamos Alberto entre Ríos para el extremo, Valero. ¡Adentro!
¡Adentro! 7.
Esta es la historia que cuento, son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer, poder, vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda. Son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Stervik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales. Dan la mano al final del partido y no importa quien gane, cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están levantando porque saben que no hay nada que hacer. ¡Final, final, final, final! ¡España campeón!
And now they tell me I'm a bad boy.
Luis, yo te quería preguntar, esta música ha impactado, ¿eh? Sí, ¿no? Ha impactado. Y bueno, ayer ya sabes que alguna asambleísta pues preguntaba dónde se puede adquirir o cómo se puede obtener este sudoku, ¿eh? Fenomenal, fenomenal, y que yo creo que puede ser una un disco emblemático del balonmano.
¿Como merchandising pues, del Mundial?
No. Pues os voy a decir una cosa, Pablo está preparando otra versión. Madre que mía. Se la he encargado yo, de las guerreras. Atentos.
Bueno, bueno. ¿Eh? Pero vamos a ver, no me seas gallego.
No, no,
no me has contestado.
Piñeiro se retiró, ¿eh? Tranquilo.
No, no,
¿dónde
se puede adquirir?
No, no, no se puede adquirir, es decir, es un...
Hay que descargárselo de...
Hay que descargárselo de cope.es.
Igual se puede subir al blog, ¿o no?
Bueno, bueno, se puede subir el enlace, de hecho se puede subir. Entonces ya buscaremos la fórmula para que los que lo quieran descargar se lo puedan descargar, porque Pablo Sudoku está encantado que este rap que hizo especialmente para los hispanos, yo creo que cada día va teniendo más aficionados, más seguidores, y es que Pablo es buenísimo. O sea, bueno,
ayer en el COE es verdad que hubo gente interesada y dice, oye, esto es muy chulo y tal, no sé qué. Además, yo creo que es la primera vez que montan una canción para el balonmano. Y bueno, pues oye,
ya digo,
díselo a Pablo Sudoku, que a ver cómo se
está en la fábrica, está en la fábrica, y yo creo que nos va a sorprender el de las guerreras.
Pues, queridos oyentes, me debéis todos un vaso de leche.
Ahí está.
Con galletas.
Con galletas.
Muy bien, bueno, y nuestro primer invitado en el día de hoy es el nuevo presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez. Los próximos 3 años y medio regirá el destino del balonmano español. Recordemos, colegiado de División de Honor B, gerente de la Federación Valenciana, tiene el título nacional de entrenador, fue presidente del Vétera, su candidatura surgió a última hora y tomó el relevo de Félix Brocate en el proyecto que lideraba este. Francisco Blázquez, muy buenas, presidente, ¿qué tal estás?
Estás, buenos días. Bueno, primero que sigo siendo Paco Blázquez, ¿eh? Soy el mismo.
Bueno, pues Paco Blázquez.
Soy el mismo. No, no, es Francisco, también me gusta que me llame Francisco, pero yo todo lo que me he conocido como Paco Blázquez y Paco Blázquez, me ha gustado mucho lo que se apuntilla de que están haciendo la versión también para las guerreras. Uh-huh. No mal, si no, ya tenía yo algo ya para sacarte de enseguida, ¿eh?
Bueno, ¿qué tal has dormido esta noche? ¿Has podido dormir?
He podido dormir, pero porque no podía más. O sea, llevo 2 días que prácticamente llevaba 2 días sin dormir. Anoche estuve aguantando como pude hasta la 1:15 de la mañana, que entré en el programa con José Ramón de la Morena. Y bueno, en estos momentos un poquito aturdido y viendo toda la que se avecina y con el compromiso y la responsabilidad que tengo por delante, que es grande, pero sé que la gente del balonmano ha querido que esté ahí. No les voy a fallar y no voy a fallar a ninguno de vosotros que hoy no sabéis.
Satisfecho de la respuesta de los asambleístas, tanto en votos como en el margen. 22 son muchos votos de margen.
Sí, son muchos votos, pero bueno, es algo que se viene trabajando. Nosotros ofrecíamos un cambio generacional, que bueno, ya estaba asegurado, y ofrecíamos un cambio en las estructuras desde el punto de vista de la gestión, que era lo básico que nosotros valorábamos. Y sí, quizás a lo mejor no esperaba un tan amplio margen, pero yo creo que la gente ha preferido apoyar la gestión, apoyar un cambio e intentar que la imagen salga desde donde tiene que salir, que son los operadores deportistas.
Antes de que te pregunten mis compañeros, ¿qué es lo primero que vas a hacer en los próximos días una vez que te proclamen oficialmente presidente?
En el momento que me proclamen oficialmente presidente, bueno, lo primero hay que cometer cosas urgentes con selecciones nacionales. Hay que estructurar técnicamente toda la Federación Española y empezar a observar cómo está la situación en la Federación. Hay que ver situaciones contables, situación, y preparando la Asamblea, porque ya es inminente. O sea, la Asamblea, estamos a 2 meses de la Asamblea, y hay que preparar convocatoria, hay que preparar el tema de las propuestas y todo lo que conlleva una asamblea ordinaria de la Federación Española. Bueno,
don Francisco Blázquez, presidente, soy Emilio Gorgojo. Bueno, Paco, ya te apeamos porque sigue siendo Paco, evidentemente. Para que ahora Paco será con el don por delante porque eres presidente de la Real Federación Española, que algo quiere decir, ¿no?
Algo es mucho.
Vale, vale.
Sí, ya, ahí sí que prefiero Don Francisco, ¿eh?
Bueno, bien, pues entonces...
Paco no queda muy bien.
Exactamente, no te vas a presentar ante la IHF o ante el Comité Olímpico Español o el CSD, sí, bueno, diciendo, yo soy Paquito, no te iba a decir lo del chocolatero, pero eso es por la zona, más que nada. Oye, ¿cómo llevas el día después? Te preguntaba Luis, aparte de que no hayas podido, porque claro, el estrés del cansancio y todo esto me imagino que te ha dejado poco margen, pero ya eres consciente, te lo preguntaba ayer nada más salir elegido, de que te ha votado prácticamente el 70% del electorado del balonmano. Eso lleva una carga de muchísima responsabilidad, ¿no, Paco?
Muchísima, muchísima responsabilidad. Ahora todavía estoy respondiendo, y a todos los oyentes que me hayáis mandado mensajes, como podéis entender, no doy abasto. Tenía ayer 500 WhatsApps, 150 correos electrónicos, otros 100 mensajes de texto y llamadas innumerables. Voy a intentar hoy, entre hoy y mañana, a contestar a todo el mundo, porque creo que todo el mundo es partícipe de esta gran victoria, todo el mundo me ha apoyado incondicionalmente, ha creído en mi proyecto, ha creído que en Valencia estoy con una buena gestión, se desarrolló una buena gestión, y espero no defraudar a nadie, porque voy a dejarme todos mis esfuerzos y más, y vosotros sabéis, en que esto salga adelante con una alta nota.
Yo creo que ha calado muy bien en el electorado, bueno, a los votos me remito, el que el proyecto era un proyecto colegiado, tú te hiciste, ya te hiciste bastante presente de que era Brocat el líder, por las circunstancias te tocó a ti asumir ese reto, pero el programa era el mismo, es decir, que la gente creyó no en Paco Blázquez, no en Félix Brocat, que no llegó a presentarse, sino en lo que estáis diciendo que vais a hacer para el balonmano español.
Claro, no es solamente la figura de una persona, es que yo creo que si personalizamos, tenemos que ver qué grupo de trabajo hay detrás. Aquí hay un grupo de trabajo muy amplio, muy grande, con unas federaciones muy fuertes que abogan por el desarrollo y el futuro del balonmano. En cuenta que la Junta Directiva, como bien he dicho en muchas ocasiones, va a estar formada por un mínimo de 10, 12 federaciones territoriales. Creo que es la voz clara de lo que ocurre en el balonmano español. Las federaciones territoriales son el termómetro y realmente donde nos nutrimos para obtener tanto deportistas como jugadores, como jugadoras, como entrenadores.
Sí, vamos a ver, no me quiero retrotraer a cuestiones de índole político anterior, pero ¿tú puedes asegurar que al balonmano español no lo va a conocer, con perdón, ni la madre que lo parió dentro de un cierto tiempo? Por cambio de estructura, ya sabes por dónde voy, ¿no?
Bueno, balonmano español, primero y principal que tenemos que lanzar una imagen, te refieres al tema de la imagen nuestra, ¿no?
Evidentemente, y otras cosas, y estructuras, y forma de funcionar, y talantes, muchas cosas, Paco, tú luego sabes.
Yo sé, y vosotros sabéis perfectamente, en las épocas que hemos vivido, que se han vivido, que no han sido lo ideales para el balonmano, nosotros tenemos que tener esa especial dedicación para con nuestros medios, tenemos que abrirnos, tenemos que darnos a conocer, tenemos que estar ir unidos todos de la mano, intentar ayudarnos nosotros a los medios audiovisuales y vosotros a nosotros, porque sin vosotros nosotros no seríamos nada. Y esa publicidad pues se coge desde el cariño, desde el sacrificio y desde la preocupación. Ayer, como podéis entender, yo podía estar un poquito más que muerto. Yo tuve que aguantar hasta la 1:15 de la mañana, porque hay que aguantar, porque hay que estar y porque hay que estar en un programa de repercusión nacional y porque el balonmano se tiene que escuchar y la gente tiene que seguir nuestro deporte. Pero no solamente ahí, sino en televisión y en otros medios, que lo que tenemos que hacer es dar un pasito más hacia adelante y ser un poquito más abiertos de brazos para que llegue la gente y se sienta querida y con cariño.
Paco, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alberto?
Pues bien, estamos bien. Ahora mismo sentados.
Sentados, ya te han llevado vaso leche, ¿no?
Y galletitas, que le hemos puesto María Jiménez y tal, que esas cosas le privan.
A ver, estoy conmocionado desde la semana pasada. Mira, te iba a preguntar, esto, ¿todos los correos que has recibido eran en castellano?
Uy, ten cuidado con lo que contestas.
Estoy viéndolos todavía, pero bueno, casi todos en castellano, algunos en valenciano, pero ninguno con significación ni con connotaciones que me puedan dañar.
¿En gallego no?
¿Eh?
Lo has preguntado tú, ¿eh? ¿Qué coste?
Es que como eres muy tibio. ¿En gallego no te han mandado ninguno, Paco?
No, es el único presidente que no me saludó, ¿eh?
Vale.
Algo le habrás hecho,
claro.
No, yo nada, ¿eh? Perdón, yo nada.
No, hombre, ya.
Dios me libre, al revés. Yo intento que... intento que vayamos todos cogidos de la mano. Aquí ha habido un antes y un después, un 22 de abril, ahora comienza, estamos en 23 de abril. Esto es una nueva etapa del balonmano. Tenemos que mirar hacia el frente y ir cogidos todos de la mano de cualquier forma. No podemos mirar hacia atrás, porque mirar hacia atrás quizás a lo mejor nos haga bastante daño y nos genera rencores que no nos llevan a ningún sitio.
Mira,
pero tampoco podemos olvidar, ¿eh?
En cuanto a la parte técnica, que ayer ya adelantaste bastante, yo ya puse por la tarde, estos son los hombres de Paco, ¿eh? Me perdonarás esa licencia, ¿eh?
No, para nada.
Bueno, pues me faltaba algún hombre. Seleccionador nacional junior, el otro día ya lo dijiste, ¿no?
Bueno, el seleccionador junior es Alberto Suárez, pero ahora estamos en una complicación, ¿eh? Ahora, ahí sí que tenemos una situación compleja con el ascenso del equipo a Sobal. Entonces hay que tomar determinaciones, porque sabes que hay un convenio, un acuerdo, que un seleccionado nacional no puede estar ocupando ningún cargo
en un club a Sobal.
En un club a Sobal. Entonces hay que ver cómo está la situación esa. Yo ayer estuve hablando un rato con Alberto Suárez, ya nos hemos emplazado para hablar más adelante. Creo que está haciendo una excelentísima labor. Creo que es un entrenador como la Copa y está desarrollando una gran labor, tanto la junior como su equipo. Y bueno, pues tenemos que mirar a ver de cómo podemos reacondicionar todo y a ver el director técnico qué opina de todo el tema este.
Hombre, yo lo que sí te diría, Paco, que a lo mejor lo que hay que hablar es con Asobal y decirle, es el seleccionador nacional junior y lo que funciona no se debe de tocar.
Por supuesto.
Ya, pero ya también he tenido llamadas de varios clubes con esas situaciones. Oye, es que hoy en día lo que hay en España son junior, ¿eh? Y esto no beneficia. Es que ha cambiado también un poquito la situación, porque ahora los pilares fundamentales de los equipos de Asobal están basados en los junior. Entonces, bueno, hay que emprender, hay que buscar soluciones éticas, coherentes y que, sobre todo, no voy a tomar decisiones presidencialistas. Esto se hace por ahí. Yo digo, no. Vamos a consensuar, porque es la base fundamental que llevo diciendo desde el principio. Esto es un grupo de trabajo, mi junta directiva, la gente que me rodea. Tenemos que tomar decisiones, porque todos nos equivocamos, todos tenemos errores, y cuando un grupo de gente lanza una pregunta, pues hay muchos para debatir y muchas personas para que en un momento dado pues poder sacar por lo menos una buena respuesta, una buena solución a un problema generado.
De todas formas, perdón un segundito. Creo que de lo que sí que exponías es que ibas a crear una serie de comisiones de trabajo precisamente para ir desligando temas, ¿no? De que hubiera mucha gente que trabajara sobre determinados temas en vez de ir a una cosa, como tú dices, presidencialista, que no es de lo que se trata, ¿no?
No, para nada. Yo ya he dicho que el día 25-26 voy a crear... 25-26, pues dar las instrucciones precisas para crear inmediatamente una mesa de trabajo para el estudio de las competiciones de la temporada 2013-2014, que es realmente un punto donde tenemos que hacer especial hincapié, porque ahí viene muy repercutido el tema económico de los clubes. Tenemos que ser especialmente sensibles con ellos, porque sin ellos no existen deportistas, no se genera la materia prima. Entonces tenemos que buscar soluciones para intentar descargarlos económicamente, y a partir de ahí el día 26 se pone la gente a trabajar. Que se pongan mucho las pilas, porque viene una época de mucho trabajo para todos, ¿eh? Esto no es solamente para eso, todo el mundo del balonmano, como dije ayer, tenemos que ir cogidos de la mano y buscar soluciones y buscar urgentemente formas de...
Paco, ¿has hablado ya con Manolo Cadenas?
Sí, ya he hablado con Manolo Cadenas.
¿Y qué?
¿Eh?
¿Y qué tal?
¿Qué tal estaba? Bien, ¿no?
Pues,
es paisano mío, ¿eh? Así que trátalo bien, ¿eh? Es leonés, ya sabes.
Yo la gente siempre estaba bien. Estaba muy ilusionado, estaba muy contento. Es una utopía para él. Yo creo que tuvo su oportunidad, si no me equivoco, hace 8 o 10 años, ¿no? Para ocupar el puesto de seleccionador, no lo fue. Y ahí le ha llegado el momento. Ya le ha llegado el momento y ahí estamos. Está muy ilusionado. Yo le estoy diciendo que tranquilo con el equipo polaco, a ver si podemos llegar a un acuerdo, porque me gustaría que estuviese aquí. Pero lo veremos, porque yo sé que Manolo no le mueve solamente el dinero. Manolo es una persona que ya no cobró el año pasado parte. Este año va muy... la cosa la lleva fastidiada y no está por el tema económico. Él es una persona como nosotros, del balonmano, una persona que ama este deporte, y una persona que se deja la vida día a día por este.
Pero no ha fichado todavía por el Wisla.
No, todavía no ha fichado.
Bueno.
Paco, buenos días desde Pamplona. Enhorabuena, por supuesto. Pues siguiendo con lo de Manolo, ¿y es inconveniente que fiche?
Bueno, es inconveniente, pero me gustaría que... A mí me gustaría que tuviese una mayor dedicación y pudiese colaborar más con el área técnica, pero ahí tendremos que llegar a acuerdos económicos, si puede ser. Y si vemos que la situación, pues... no se puede mirar, pues tenemos que actuar como dijo el amigo Chomín, pues que el entrenador que entrene un equipo y que pueda desarrollar su faceta como seleccionado nacional. Luego también es que nos miramos un poquito y todo jugador seleccionable prácticamente lo tenemos en el extranjero, o sea que en el día de tenemos pocos, entonces hay que hablar también de distintas opciones. Todo esto lo tengo que hablar con el director técnico, esta mañana tengo que tener una charla larga y tendida con él. Y a partir de ahí, pues ver cómo podemos afrontar los distintos frentes.
Oye, te tengo una cuestión aparte, perdona, Juan Carlos. No sé, ¿vas a preguntar tú por Manolo o Juan Carlos?
No, yo
por cambiarle un poquito el tercio, pero que ya que Paco es árbitro, yo entiendo que con el tema arbitral hay un par de cuestiones que solucionar. Evidentemente, una es la que corresponde a la élite, donde ya nos contaste la semana pasada que Goyo va a ser tu hombre para poder llevar un poco las directrices.
Goyo Muro, sí.
Efectivamente, Goyo Muro. Pero por otro lado, yo creo que hay otra cosa que está por mejorar dentro del balonmano, que es el concepto de arbitraje o de árbitro, ¿no? Ya no solo en élite, sino en base, en competiciones territoriales, juveniles, evidentemente. Creo que ahí hay que hacer un trabajo con el mundo del balonmano, porque no hay respeto al árbitro. Y hay pocos árbitros porque no se les tiene respeto. Y yo creo que hay que hacer ahí algo por, no sé muy bien qué, pero por mejorar la situación.
Ahí yo es un fuerte mío que puedo atacar claramente.
Por eso.
No, y él también, sí, Fernando también es árbitro. O sea, sí, hablar entre árbitros.
Sí, sido compañeros incluso, hace algunos años.
Pues vamos a ver, yo lo que tengo claro es que hay que realizar un plan de actuación urgente. Primero para humanizar un poquito más el colectivo arbitral, creo que está un poquito desestructurado y desanimado o deshumanizado, ¿no? La gente no está contenta, la gente se siente un poquito demasiado controlada, vigilada, y eso no es bueno para el arbitraje. Aparte de ahí, sí que tenemos que empezar a trabajar y hacer campañas de concienciación a través de las territoriales para evitar ese empuje desde los padres que parece que utilizan, y máxime, la situación económica que encontramos en el país parece que sea nuestro punto de desfogue, ¿no? El deporte, ¿no? Voy al deporte y ya tengo la capacidad o tengo la vía libre para poder insultar o poder decir lo que yo quiera en un campo. Hay que intentar parar esa situación, tenemos que a lo mejor actuar con modelos que están ocurriendo en otros deportes y mandar algún delegado que en el momento que vea cualquier situación anómala que pueda influir directamente hacia un árbitro, pues parar el partido e intentar que esa persona no esté en el pabellón durante el encuentro, porque así intentaremos un poquito erradicar. Intentar concienciar de que en el deporte base esto es educación. La educación la tenemos que transmitir todos, desde los padres, entrenadores, árbitros y todo el mundo en general.
Señor Blázquez, desde Valladolid, muy buenos días y felicidades. Yo quiero ver si... hombre, ya sé que lleva usted menos de 24 horas, o ya sé que llevas tú menos de 24 horas de presidente de la Federación, a lo mejor hacerte esta pregunta ya cuando otros han estado varios años y han sido incapaces de responderla es un poco precipitado, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Pero, ¿cuál es la distancia real entre Federación y Asobal, presidente?
¿Distancia real? No debe de haber distancia real. Tiene que ser un ir cogidos de la mano. Pero ir cogidos de la mano no significa cualquier precio. La Liga Sobal se debe mantener porque tiene que mantenerse, porque es una liga que debe funcionar. De hecho, sí lo exige el Consejo Superior de Deportes, que tienen que mantenerse las ligas de profesionales. Pero quizás a lo mejor tengamos que descargar de materia humana o y temas económicos a la asociación para que vaya... tenga un poquito más de vida, un poquito más de movimiento, que es lo que nos está ocurriendo en este momento. Hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un entendimiento y tenemos que ir prácticamente caminando juntos. Tenemos que hacer esfuerzos por las dos partes porque sin ese esfuerzo, como yo he dicho tantas y tantas veces, el balonmano no va a funcionar y tenemos que unir criterios, unir esfuerzos para enfocar el futuro y ver el futuro para recuperar la esencia de la que teníamos hace un tiempo.
Perdón, Emilio, y una gran sentada a nivel internacional para que tanto EHF como Asobal como federaciones no permitan dislates como dos partidos el martes, uno el miércoles, dos el viernes, uno el sábado, dos el domingo.
Eso es algo que voy a empezar a trabajar ya y a luchar ya, es un compromiso también que adquirí. No podemos estar en nuestro deporte sin saber cuándo jugamos y la hora que jugamos. Tenemos que buscar cómo enfocarlo, cómo establecer unos criterios para que la liga sea sábado y domingo, que la competición europea se pueda jugar martes y miércoles, intentar llegar desde todos los puntos de vista y desde todos los medios a meter la presión oportuna para que la HF y la HF lo consideren y lo podamos llevar a efecto.
Presidente, soy Emilio de nuevo. Vamos a ver, te preguntaba también ayer que lo primero que ibas a hacer cuando llegaras al despacho de presidente en Ferrat, y decías, bueno, que había una serie de cosas, pero el encargar esa casi obligada, iba a decir, auditoría, no ya la oficial, sino la que levante las alfombras, pues de eso que nos preocupa tanto, que es cómo ha quedado este Mundial a nivel económico, el deportivo, de 10 o de 12. ¿Eso va a ser una de las cosas que vas a afrontar primero? Eso, y meterte a saco ya con la asamblea que la tienes encima de la cabeza, ¿eh?
Ya te lo he dicho antes.
Lo tengo ya a la vuelta de la esquina, pero bueno, la auditoría, yo sé que se está haciendo una auditoría porque tienen que cerrar las cuentas de 2012. Hay que también entender la peculiaridad de estas cuentas, como sabéis. Los temas económicos, las cuentas no van por temporadas deportivas. Nosotros tenemos que llevar prácticamente dos contabilidades, ¿no? Tenemos que llevar la contabilidad deportiva, que es la de la temporada, y luego la fiscal, que es la anual. Entonces, en esta fiscal, que es la anual, pues se nos engloba una situación un poquito atípica, que es el Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo, como bien sabéis, la mayor parte de ingresos aparecen a partir de enero. Entonces, yo sí que me gustaría, y creo que así lo están haciendo, es hacer una auditoría hasta el 31 de diciembre y luego un pequeño avance de los tres meses primeros del 2013, porque con eso, si no, es que va a ser muy difícil que tú vayas a un banco a poder negociar cualquier situación, porque como saquemos la contabilidad de 2012, podemos tener una pérdida bastante importante en el bolso económico. Y no vamos a ver si vamos a intentar, como yo he dicho, vamos a mirar en positivo, vamos a pensar y a ser claros que no hay nada que esconder, que todo va a ser transparente, que no hay alfombras ni nada por debajo, y buscar en positivo, que es lo que debemos hacer, porque hay un antes y un después, tenemos que dejar esto bien, y lógicamente lo que sí que voy a hacer es públicamente decir la situación del balonmano español económicamente, deportivamente, ya sabemos, lógicamente, pero económicamente, para que todo el mundo sea consciente de cómo empezamos y cómo afrontamos esta nueva etapa.
Paco, dos cosas muy rápidas, muy rápidas. ¿Hace calor, balonmano, playa? Esa es una pregunta. Y la otra, también muy rápida, ¿estás en Madrid o en Valencia?
Cuando me despierto ya no sé dónde estoy. Digo,
ya. Mira por la ventana. No, es mi pregunta. ¿Estás en Madrid o en Valencia?
Sí, en estos momentos en Valencia. Vale. Llegué anoche.
Entonces, no podrás ir hoy al acto de homenaje al ex presidente de la Federación Española de Balonmano.
No era mi intención, de todas formas.
Si... ¿No te han invitado, además?
No me han invitado. Metódicamente no soy presidente en funciones, pero no soy presidente hasta que no haga traspaso poder este viernes. Porque hay tres días para reclamar, igual reclamar.
Pero podías ir invitado, pero bueno.
Lo de la playa que le interesa
a Salinas. Playa.
Balonmano playa, ya, eso es otro de los puntos fuertes que tengo que empezar a cometer. Me tengo que rodear de dos o tres personas de tener confianza mía del balonmano playa para desarrollar, porque aquí yo soy consciente de que no tengo quizás a lo mejor toda la información disponible para poder tomar una decisión acorde a lo que el balonmano playa español necesita y requiere. Entonces yo a partir de ahí tengo que ponerme las pilas a trabajar y inminente ya empezar el desarrollo de los torneos y ver la estructura como la tenemos organizada hasta ahora y asentarme con todo el grupo de balonmano playa para desarrollar los distintos torneos y organizar nuestro deporte, que es básico.
Paco, que enhorabuena por ser presidente de la Real Federación Española de Balonmano, que te queda mucho trabajo por hacer y que evidentemente el balonmano español necesita una regeneración y lo que yo siempre he dicho, en Ferrat 16, abrir las ventanas, airear aquello, rejuvenecer todo y dinosaurios que se vayan a casa. Ahí un fuerte estamos. Abrazo, Paco.
Muchas gracias, que sepas que cuando acabas de decir lo del presidente de la Federación de Balonmano se me ha subido un nudo en el estómago escucharlo de tu voz, después de haberte escuchado cantar como fuimos campeones del mundo.
Es que lo eres, el presidente. Ahora ya no eres candidato, ya eres presidente.
Ya, pero todos sabéis lo que he sufrido. Habéis convivido conmigo en algunas situaciones injustas y os agradezco de verdad que día tras día hayáis estado conmigo, hayáis estado todos ahí, ya, sobre todo porque habéis sido coherentes con vuestras declaraciones y habéis sido imparciales en todo momento. Simplemente daros las gracias y que a todo el mundo del balonmano, no os voy a fallar, voy a luchar y no voy a dejar la piel por nuestro deporte que es el que amamos. Muchas gracias.
Eso esperamos, Paco, y si no te lo diremos, ¿eh? Así que manos
no,
a la obra.
No, te lo demandaremos, que somos de balonmano nosotros, o sea que como no lo hagas ya te lo diremos, ¿eh?
Eso es lo que dije ayer en mi discurso, ¿eh?
Exacto.
Todo lo que he dicho, si no, quiero que se me demande porque yo lo que me comprometo lo cumplo.
Muy bien, Paco, un fuerte abrazo y descansa un poco. Venga, hasta luego.
Y suerte.
Adiós. España es un gran país de porteros dentro del mundo del balonmano y a lo largo de la historia los Perramón, Lorenzo Rico, Barrufet, Dombrados y compañía se le suman nombres de jóvenes promesas de cara al futuro a medio-largo plazo. Uno de ellos la próxima temporada sale de la Liga Sobal, militará en la Liga Francesa, concretamente en el Toulouse, gran portero, joven, con posicionamiento en la portería y grandes cualidades, llamado a ser, diría yo, el titular de la portería de España en unos años y que ya ha sido convocado y ha disfrutado de minutos en el combinado nacional. Es el toledano Gonzalo Pérez de Vargas. Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, supongo que contento con el nuevo reto de marcharte a la Liga Francesa y además vas a tener allí a un excompañero que supongo que coincidirías poquito, pero coincidirías por lo menos en entrenamientos, como es el gran Jerón Fernández, ¿no?
Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de probar la Liga Francesa, de ver cómo se desarrolla allí, sobre todo el primer año, que es el de adaptación. Y está claro que jugar con un campeón de todo como el Jerón, pues te anima y te ayuda a que tengas más ganas.
Oye, una experiencia bonita, la próxima temporada en la Liga Francesa, te apetece, pero te has dejado una puerta abierta por si acaso cuando termines contrato con el Fútbol Club Barcelona, ¿verdad?
Sí, bueno, no nos hemos desvinculado ni tanto el Barça como yo, entonces en teoría dentro de 3 años tiene que haber, yo seguiré teniendo contrato en vigor y habrá que ver las opciones que hay en ese momento.
Oye, ¿tú como joven crees que es bueno para vosotros los jugadores españoles salir y conocer otras ligas? Porque se ha debatido mucho, bueno, se nos van los jugadores, se despotencia la Liga Sobal, pero no nos olvidemos una cosa, Gonzalo, que la gran Suecia y la gran Francia, cuando han sido campeones del mundo y han arrasado, prácticamente todos los jugadores los tenían fuera, ¿eh?
Por eso yo creo que al final los jugadores se hacen en las ligas más potentes, ¿no? Y en ese sentido ahora creo que tanto Francia como Alemania, las ligas de esos países están por encima de la Sobal y para los jugadores españoles o para cualquiera que quiera mejorar necesita jugar en las mejores ligas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que puede ser un acierto marchar fuera.
Gonzalo, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Vamos Hola, a ver, me imagino que te ilusiona el hecho de salir a una liga nueva, un hombre muy joven como tú, pero el Granollers te insistió mucho en que te quedaras o eso es algo que ya quedaba fuera de la órbita de Granollers por una cuestión a lo mejor de cómo está el club vallesano actualmente. ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo he estado muy a gusto aquí, de hecho lo estoy, pero creo que tenía muy claro que si no estaba en el Barça este año que viene quería marchar fuera. Al principio de temporada llegó Sterbik, entonces aún lo tenía más claro, ¿no? Que tenía que buscar un reto más grande. Llevaba 2 años en Granollers con buenos resultados, tanto colectivamente como individualmente, y creía que tenía que buscar retos mayores, ¿no?
Oye, te decía Luis, perdona, que tú, bueno, no es que seas portero de futuro, eres portero de presente porque has hecho una temporada o estás haciendo una temporada magnífica, pero tú te das cuenta de que por la edad de los que están por delante de ti ahora, en 2 años tú deberías ser teóricamente el titular de la selección española, absoluta.
No sé, no me pongo fechas así.
No, pero lo digo por edad, por el calendario de, pues no, hablemos de Sterbik, hablemos de Sierra, que son los que han ido. Bueno, y Hombrados, que todavía está ahí en el candelabro, que digo yo. Y el siguiente es Gonzalo, que son poquitos años, poco más de 20, ¿eh?
Sí, a ver, hay una diferencia quizá demasiado grande, puede parecer que no haya porteros por medio, pero al final los porteros son como el vino y
eso es como el vino, los porteros. Así os ponéis para parar los balones, ¿no?
Claro, a medida que pasan los años, muchos porteros que cogen mucha experiencia y mejoran de forma muy muy relativa, y yo creo que habrá que esperar, ¿no?, para decir que ese porte es solo para mí, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento de cómo me están yendo las cosas. Creo que estoy viendo las etapas que yo tenía marcadas y en ese sentido estoy muy tranquilo.
Oye, ¿qué está? Perdóname un segundito, solo un chascarrillo. ¿Qué está pasando en Toledo con el balonmano? Tú de Toledo, el Maqueda, el Montoro... ¿Qué pasa aquí?
Bueno, es el trabajo que se hizo hace pues, 10, 15 años, ¿no? En Toledo, Toledo capital, donde jugamos Montoro y yo, se hizo un muy buen trabajo de cantera, de un equipo que acababa de existir.
El Amíbal
Toledo, llegamos a ser campeones de España infantiles, subcampeones en cadetes, entonces siempre es difícil, ¿no?, que todo el mundo llegue, y he tenido suerte de que de esas generaciones pues he estado yo siempre a la cabeza, y bueno, también dar gracias a todos los compañeros que tuve allí, porque sin ellos no estaría aquí.
Gonzalo, soy Alberto Salinas y te puedo decir que te he visto crecer en el pabellón Santa Bárbara, que es donde jugabais, y te he visto crecer infantiles, cadetes, y luego cuando te fuiste de juvenil al Club Barcelona. Cuando eras infantil, que era, pues, entrecomillado, un mocosillo, ¿tú pensabas que podías llegar a lo que has llegado?
Bueno, era mi ilusión, ¿no? Y creo que al final, si trabajas con un sueño, por así decirlo, con una motivación muy grande, pues sí que te lo puedes plantear, ¿no? Y en ese momento ya se podía decir que destacaba, y creo que el hecho de venir al Barça pues todavía me hizo creer más en esa posibilidad.
Oye, Gonzalo, un saludo desde Pamplona. ¿No asusta un poco? Te estaban hablando del Barça, te estaban hablando de la selección, como que te estén planificando ya los próximos años. Vale, tú ahora vas a Toulouse, juegas bien, tal, y luego ya, si es caso, ya vuelves al Barça, ya eres el titular del Barça, entonces luego también cuando se retire Sterbik y Sierra, bueno, pues ya eres el portero de la selección. Parece como que tienen la vida casi planificada para dentro de 4 o 5 años, ¿no?
Bueno, eso parece, pero ya te digo, esto va año a año. Yo lo mismo que pensaba que al final de esta temporada volvería al Barça, pues mira, le he dicho a Sterbik que ahora no es mi momento, y no me lo planteo, ¿sabes? No es que se trunque nada, sino pues cambia la perspectiva, tienes que pensar en otras cosas, y yo creo que ahora mismo lo más importante pues es ir paso a paso, ahora acabar la liga con Granollers, el año que viene pues hacer una buena temporada con el Toulouse, y que eso sirva para que pueda tener opciones de la selección, y así poco a poco. Si te pones a pensar en 5 años, a lo mejor
por eso.
No estás a un nivel que se te esperaba de ti, o al revés, ¿no? O a lo mejor te has sobrepasado, no sé.
Oye, por esto, te decía que conoces a Manolo Cadenas, ¿llegaste a coincidir con él en el Barça o no?
Con Manolo Cadenas coincidí en el Barça poco tiempo, y el año pasado en Granollers.
Ah, bueno, claro, tontería. Es verdad. Estaba llorando León, claro, es verdad. ¿Y qué tal de seleccionador? ¿Bien?
Sí, creo que es más un entrenador de club, porque le gusta trabajar.
Le gusta mucho sacar a los jóvenes, ¿eh, Gonzalo?
Por eso yo tuve la suerte de tenerlo y tener muchas oportunidades de jugar. Pero sigo diciendo que es más, conociéndole, creo que es más un entrenador de club que de selección, pero está claro que con la ilusión que pueda tener como seleccionador, pues lo puede hacer muy bien.
Oye, Gonzalo, perdona,
Gonzalo, desde Valladolid, un saludo, muy buenas. Buenas. Este papel de emigrantes que estáis teniendo que adquirir los jugadores con cierta proyección o con mucha proyección en el balonmano español, ¿entre vosotros qué decís? ¿Hacéis apuestas, porras, de a ver en qué país acaba cada uno, o esto cómo va?
No, cada uno busca lo mejor que tiene, ¿no? Yo sinceramente prefiero jugar si salgo de España, en una liga pues más potente, ¿no? Está claro que Francia y Alemania son ahora mucho mejores que la Soval, también hay otros jugadores españoles que están jugando a lo mejor unas ligas un poco más débiles, pero que tienen opciones de jugar pues muy muy lejos en Europa, como puede ser en Hungría. Pero bueno, al final lo que te digo, cada uno que observe las sorpresas que tiene, que las sopese y luego decida, ¿no? No es una apuesta a ver dónde voy a ir o no, estar a gusto, estar ilusionado donde vayas a ir, y solo consiste en eso.
Gonzalo, tu gran maestro o espejo en quien te has reflejado es David Barrufet, porque dicen que te pareces mucho a él.
Pues, a ver, está claro que si te pones a mirar portería, balonmano, de saber nombres como Barrufet y Hombrados, ¿no? Pero bueno, yo lo he visto, he coincidido con él 3 años y me gusta que me tratase como uno más del equipo, que me enseñase pues cosas que él pudiera hacer, pero la forma de parar está claro que no se os parece por mucho.
Oye,
media 2 metros, yo no llego casi al 1,90, me parecen muy diferentes.
Sí, pero me imagino que tú también tendrás trucos como a Rufet, por ejemplo, poner nervioso a los jugadores cuando tienen un penalti. Dice, oye, que tienes el cordón desatado, tal. ¿Te han enseñado todos esos truquillos o no?
No ha llegado a eso, creo, todavía. No está maleado tanto, ¿no?
Hombre, pero algún truquillo habrá aprendido del gran Barru, ¿no?
Bueno, truquillos cada uno, sí. Está claro que algún consejo de ese tipo sí, siempre nos ha dado, ¿no? Pero al final tienes que fiarte de ti mismo porque estás eres tú el que estás delante del lanzador.
Yo he visto alguna imagen de cuando le tiran un penalti a Gonzalo y yo creo que te pones exageradamente serio, como para impresionar, diciendo, oye, que soy un chavalín, pero que te la voy a parar, ¿eh, chaval?
puede ser, pero ya te digo, en un partido no te pones a pensar si estás... Pocas veces, porque conoces al lanzador y tenías algún pique, te puedes reír, pero pocas veces.
¿Y no eres como Perramón, que se ponía el chándal de color amarillo?
Cuando estaba en el Barça... Bueno, y
Casper sí, también sí, se lo ponía sí, amarillo,
sí,
¿eh?
Sí. Y Lorenzo Rico bueno, muchas veces, sí.
Bueno, en el Barça sí que lo llevábamos, porque lo llevaba Barru, sí. Pero en Granollers, por ejemplo, no tenemos...
Pero no tienes un color preferido que pueda alarmar al jugador atacante.
La verdad es que no.
Ya sabes, bueno, si no lo sabes, en los toros amarillo está prohibido. Es decir, no se puede llevar el color
y
amarillo.
Y en los actores tampoco.
Y en los actores tampoco.
Sí, no tengo ninguna preferencia con los colores ni para jugar ni para vestir.
Oye, una pregunta que yo siempre he querido hacer. Yo, claro, evidentemente cuando he jugado no he sido portero, pero, por ejemplo, en Granollers, en Barcelona es posible que más todavía. La preparación específica del portero, lo que tú has tenido que vivir hasta ahora, que son pocos años, ¿realmente ha sido una buena preparación específica para porteros o ha sido de esa forma, ¿no? Bueno, pues vale, el portero por intuición que vaya parando, o realmente hay gente que te ha ido enseñando muy bien la técnica del portero.
Pues desde que ya en Toledo, los últimos años que estuve en Toledo, sí que se intentó trabajar pues un entrenador más joven, buscando ejercicios, hablando con los entrenadores que teníamos experiencia en la portería, empezamos a trabajar. Nada más llegar a Barcelona coincidió que Pasqui estaba de entrenador de la base, nos entrenaba...
Que fue portero, claro, sí.
Por eso sí, tiene una metodología de entrenamiento de porteros que llevamos a cabo y creo que nada más llegar, el primer año aprendí bastante y seguimos con el entrenamiento de porteros en la base, en el primer equipo y en Granollers también con García hemos estado trabajando, así que no me puedo quejar de falta de recursos.
Gonzalo, que te vaya muy bonito en la Liga Francesa, que te seguiremos, que te llamaremos, porque claro, sois tantos que están fuera que nosotros vamos a tener que instaurar, y ya lo hemos instaurado esta temporada, españoles por el mundo, ¿eh?
No, lo que tenemos que hacer es compraros una tarjeta de esas de tarifa plana.
De prepago, una cosa de
esta. Vale, me comprometo.
Hombre, Gonzalo se va a Toulouse, que está bastante cerca de la frontera catalana.
Bueno,
o sea, que,
bueno, pero no importa, nosotros le seguiremos, hablaremos con él, lo mismo que con el resto de jugadores españoles, que no nos olvidamos de ellos, y que Gonzalo, que muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Vale, hasta luego, gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues hoy vamos a tener una tabla redonda excepcional, una tabla redonda en la que pues se suman dos invitados, un invitado y una invitada. La tabla redonda se va a juntar con mis pajaritos.
¿La invitada quién es?
Hombre, pues nuestra gran colaboradora, Olga Torre de Aragón Radio, y nuestro gran colaborador, nuestro gran amigo, casi yo diría que mi hermano, Javier Izu, de Radio Nacional de España de Pamplona. Javi, muy buenas.
Hola, brother, ¿qué tal?
Bueno, Olga, ¿qué andas por ahí? ¿Qué tal? No, bueno, todavía no está bueno. Olga, la tendremos en breves instantes. Y bueno, yo os pregunto, ¿qué os ha parecido las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano? A ver, disparar.
Dispara, Javi, que eres el invitado de fuera. Uf,
podemos interpretarla como sorpresa, pero menos, ¿no? La verdad es que tras las últimas indagaciones, charlas con la gente cercana, veías que la posibilidad de las opciones de Blázquez crecían conforme pasaban las horas, y sobre todo tras superar ese match ball en términos tenísticos que fue la impugnación en primera instancia, ¿no? La diferencia de votos creo que lo dice bien claro. No ha estado tan ajustada la victoria de Blázquez sobre J. Ambrados, ¿no? Yo, como decía también nuestro buen amigo Ángel Cárceles, echo en falta que quizás no podamos tener una especie de presidente mutante que tenga la capacidad de gestión que parece que tiene Paco Blázquez y la capacidad mediática que pueda tener J. Ambrados, ¿no? Ojalá.
Hombre, se puede hacer equipo, ¿no, Javi? Eso, ¿no? Que se pueda hacer equipo, ¿no, Javi?
Ojalá. Yo, vamos, para mí sería ahora mismo lo ideal, ¿no? Porque a Paco Blázquez, si algo se le puede o algo le quiere reprochar a alguien, puede ser únicamente que no tiene imagen mediática. No es un hombre que sea muy conocido mucho más allá del balonmano, cosa que J. Ambrados.
Pero perdonadme los dos, Javi y Fernando. ¿Vosotros creéis que el mundo del balonmano vería bien, y lo pregunto desde la ignorancia, que después de que el equipo de J. Ambrados impugne una candidatura, ahora forme equipo con el ganador?
Sí, ¿por qué no?
¿Os desvelo una cosa?
Hay que sumar aquí,
Sí, yo estoy con Javi, hay que sumar, pero os voy a desvelar una cosa. En tres ocasiones, creo recordar, Paco Blázquez ha hablado con Jota y Jota con Paco Blázquez para que Paco Blázquez fuera de presidente, llevara la gestión, como dice Javi, y que Jota Ambrados fuera solo él, y no el equipo que llevaba detrás, en la mochila, todos los koalas que llevaba detrás,
ese
que fuera
el problema
de vicepresidente. Pero, amigos, hay quien quiere seguir en la poltrona, hay quien quiere seguir estando, mandando y moviendo los hilos. Pero Ambrados, el problema es que llevaba mucha gente en la mochila. Pero él,
pero no
con él al fin
ya
del mundo. Ahora no, pero antes sí.
Bueno, antes sí, pero no, ahora mismo yo creo que la figura, lo que dice Javi, con la figura de J. Ambrados lo ve todo el mundo. Y es que J. es una persona utilísima, y sobre todo al nivel que está deportivamente, que el otro día pues lo vimos, gente está con él porque hizo un partidazo, está en el candelero, está en el escaparate. Esa figura pública de Jota yo creo que es muy muy importante para intentar vender el balonmano entre instituciones y entre empresas, y eso es lo que hay que intentar aprovechar. O te acuerdas que luego Jota quiera, que Paco vea que eso se puede hacer, que haya posibilidad de hacerlo, pero está claro que Jota ahí tiene algo, no algo, sino mucho por dar al balonmano.
Perdonadme porque creo que ya está Olga Torres de Aragón Radio. Olga, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Buenos días a todos.
Bueno,
feliz día de San Jorge, San Jordi, a los aragoneses,
eso.
A los...
Felicidades, eso.
Bueno, ¿qué te ha parecido las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Balonmano? Yo andaría un poquito más. ¿Demasiado sucias?
No sé si demasiado, pero sí, con muchas cosas que no me han gustado. Por desvelar una parte de una conversación privada que tuvimos tú y yo, dije, qué bien, estamos a veces en provincias, con todo el respeto de esa expresión, porque cuando te metes en estos temas así tan nacionales y empiezas a ver cómo se mueven las piezas, incluso, chica, yo he descubierto que en estas elecciones no hay periodo de reflexión, que el propio domingo no es como un proceso electoral normal, estaban ambos candidatos ahí trabajando, intentando lograr el último voto. Me ha parecido que ha habido demasiadas cosas que no me han gustado, demasiado intentar desprestigiar un lado y el otro, y ahora, bueno, si al final acaban sumando, pues bueno, es por el bien de todos, pero partiendo de la base de que yo hay algunas cosas que no he visto bien, y no sé si tenemos que aprender de lo que se ha hecho mal en este proceso electoral para que no vuelva a pasar, porque una vez más se ha hablado más de balonmano por cosas extradeportivas que por los recientes éxitos, y sin ir más lejos, porque hay a dos equipos en cuartos de final de la Champions jugando una eliminatoria.
Yo lo que sí os voy a decir una cosa, y de testigo tengo a Emilio, a mí estas elecciones me han asqueado de tal forma que hubo un momento, una tarde, que me dio un bajón tremendo. Estaba hablando por teléfono con Emilio, y aquí está presente y lo puede decir, que me he llegado a plantear el dejar hablar de balonmano,
hablar con mi jefe
y decirle, me dedico
a otra información,
tranquilamente puedo... Sí. Estar en el tema de la información olímpica, etcétera, fútbol. Etcétera, porque me ha dado realmente asco. Os lo digo de verdad.
Pues no ha sido el único.
Exacto,
¿eh?
soy Emilio. Es punto por punto lo que dice Luis, es verdad. Yo lo único que me he limitado a decir, hombre, Luis, eres hombre ya con ciertas singladuras en elecciones anteriores, y con uno u otro tenor siempre ha habido este juego subterráneo que siempre decimos, hombre, no debe ser. Pero parece como que elecciones es sinónimo de comportamientos oscuros.
Eso es.
No debería de ser. Pero, ¿qué vamos a hacer, chicos? No debería de ser precisamente en una cosa que se llama deporte, que se supone que el juego limpio es un poco el leitmotiv, ¿no? Bueno, yo me quiero solo apuntar una cosita. Decía Javi Izua en la introducción que quizás a lo mejor había sido un poco sorpresa y tal. No, yo pienso que ha sido unas elecciones las más claras numéricamente y en cuanto a opciones, independientemente de estos juegos subterráneos que hemos apuntado, porque ambas candidaturas tenían muy claro casi desde el primer momento cómo se constituía el pleno, qué apoyos tenían, y en ese sentido ha podido ser un poco de sorpresa para la gente que claro. Sigue el balonmano pero que no está dentro del balonmano, porque claro, dicen, a ver, aquí quién es el que vende, quién es el hombre conocido, J. Hombrados, evidentemente.
El problema es que el público no vota.
Claro, el tema es que para los asambleístas...
No, el público no vota.
El público, yo creo que se decía en otra parte, lo decía Luis, que oye, que esos, si hubieran votado esos 11.000 atléticos que estuvieron en Vista Alegre el sábado, por goleada horrorosa, J. Hombrados.
Sí, cierto, yo al respecto a eso, si me permitís, es una de las cosas que no he visto bien en este proceso electoral. Igual es una tontería y es cosa mía que soy muy puntillosa, pero 48 horas antes de unas elecciones, que uno de los candidatos esté tanto en el escaparate, puede fomentar precisamente que eso, que la gente de balonmano, pero no de dentro, diga, pero ¿cómo no ha ganado este señor? Que de hecho ayer personas que me conocen a mí dicen, jo, vaya sorpresa que no haya ganado Jota.
Claro,
no sé,
claro.
si estás al proceso electoral, no puedes estar en mi, es mi opinión, ¿eh? No puedes estar en misa y repicando, y bueno, una vez acaba el proceso electoral, si tú quieres, el día 22 por la tarde, vuelves a entrenar, pero yo personalmente... Creo que no lo he visto bien eso. Igual ya
no, si lo has dicho, si lo has dicho muy bien, Olga. No se puede estar en misa replicando, pero...
Olga, eso es que además lo que te han preguntado a ti me lo ha preguntado mi vecina del Quinto.
Es que gente que nunca te sospecha...
¿Quién es este Paco Blázquez?
¿Quién es este Paco Blázquez y por qué no ha salido Hombrado? Pero yo quería preguntarle a Javier Izu y a Olga...
Ahora tienes una suerte de tener una vecina que le guste el balonmano.
Exacto, sí. Pues hombre, es que todas las tardes le enseño un balón.
Pero también nos reconoció que esa vecina no sabía que se hacía un campeonato del mundo hace nada, ¿eh?
Sí, vaya, hombre...
Eso también es verdad.
Nunca hay pobre lucido.
Y no ha cambiado de casa.
Javier y Olga, yo os iba a preguntar, y es una pregunta un poco delicada. ¿Sigue existiendo dos Españas?
Hombre, y todo este juego subterráneo que estamos diciendo, a lo mejor es un reflejo de por qué nos luce como nos luce en el balonmano.
Es el reflejo,
claro,
Javi.
Claro, es que vamos a ser sinceros.
Javi, tú hablabas de juego sucio. Si me permitís, empiezo a comentar los pajaritos y lo comentamos entre todos.
Ah, bien, pajaritos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que os cuente cómo han sido realmente las elecciones a la Federación Española de Balonmano. Han sido, como he dicho antes, asquerosas y repugnantes. Ha llegado a tal extremo la cosa que presuntamente un presidente de Federación Territorial llamó a una persona del País Vasco para decirle que cómo era posible que el grupo de los vascos votaran a Paco Blázquez, que es un exguardia civil. De momento... Me callo quién es, pero lo que sí tengo claro es que desde hoy, cuando vaya a una tienda, no pienso comprar ni un solo pin.
Bueno, y ayer no nos saludó.
¿Qué os parece esta circunstancia?
Pues es bajar un poco a lo más bajo de la sensación humana, ¿no? Porque mezclar churras con merinas son parecidas, pero no es lo mismo y se ve, ¿no? Entonces, pero bueno, eso si quieres es un poco el recurso, lo que yo decía. Como estaba ya todo el pescado casi vendido, pues tienes que apelar a esas cosas. Bueno, yo llegué a oír Emilio, otro tema también, ¿eh?
Explicadme una cosa, es decir, tomando posturas como esa, ¿qué haces? ¿Consigues favores? ¿Devuelves favores? ¿Conservas amistades? ¿Por qué? ¿Por qué se hacen esas cosas?
Se rompen amistades.
Porque, levantas una amistad.
Porque ahora os voy a comentar otra cosa que, según me comentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
También os debo de contar que otro personaje del mundo del balonmano, conocido por el cojones, también presuntamente realizó otra llamada en la misma línea del tema de la Guardia Civil a un alto directivo vasco, y este le colgó el teléfono y le dijo: no me vuelvas a llamar nunca más.
Sí, en la misma,
nos dejas estupefactos, pasmados.
No, en la misma línea, así es apelar, como digo yo, a los bajos instintos que tenemos todos, ¿no? Pero claro, a pesar de eso, los votos se mantuvieron inalterables y no...
Pero escucha, perdóname, Alberto, es que es una soplapollez.
Hay que tener muy mala milk.
Lo que tendrá que ver, ¿eh?, con esa Guardia Civil para que sea presidente de la Federación Española de Balonmano.
Bueno, pues que como los vascos votan a la Guardia Civil, es decir, tocando las narices.
Las andeces se califican por...
Exactamente. Joder, es que de verdad.
No, pero
es que me estaba calentando porque, sinceramente, esas chorradas me fastidian, porque
sí, Fernando,
al final se sigue apelando al tópico.
Pero de... se hacen, ¿eh?
Ya,
por desgracia,
se
siguen haciendo.
Pero el que lo hace se podía meter la lengua en algún lado.
El que haga eso es imbécil.
Bueno, y ahora os voy a contar otra más gorda, por
cierto. Está bien, pajaritos. Más gorda todavía.
Me cuentan mis pajaritos que ellos saben lo que pasó realmente con la desaparición del famoso fax de Francisco Blázquez. Saben quién lo hizo, pero no lo pueden decir públicamente. Mensaje para el que presuntamente lo hizo: se sabe tu nombre. También comentaros que el lunes 15 por la tarde estuvieron reunidos en un despacho en la sede de la Real Federación Española de Balonmano 4 o 5 personas para este tema. Varios directivos, varios trabajadores y, curiosamente, a las pocas horas se presenta la denuncia por falta del fax de Blázquez. Igualmente, los nombres me los voy a callar. Pero solo os puedo decir que Dios mediante, os lo contaré, que no quiero ser guerrero ni tomarme un whisky con un financiero. Y no digo nada más.
Madre mía, qué críptico ha sido eso.
Le ha salido
eso.
Un pareado eso, sin buscarlo.
Oye, y hace tres días estaba para quitarse de en medio.
Pero el que lo hizo de motu propio o lo hizo como recaudo de otro.
Lo hizo de motu propio y luego pidió decir, mira qué papel más valioso tengo en el bolsillo.
Que lo hizo por iniciativa propia, ¿no? Que no hizo que falta, sí, que nadie, sí, le dijera hazlo.
Pero eso no fue la señora de la limpieza, que
pero
no
vamos,
tiene esas atribuciones.
No os olvidéis que todo esto es presuntamente, sí, y que parece ser que se hizo, ¿eh?
La persona que lo hizo fue muy torpe.
¿Sabéis lo triste? Que seguramente, si todo eso es cierto, el encargado o los encargados seguirán ahora lanzando torpedos de profundidad. En lugar de callarse y admitir la derrota, sino seguirán enmerdando, y perdón por la expresión, la circunstancia de este deporte, y así nos va, vuelvo a decirlo.
Y por último os comento el último pajarito.
Está bien, pajarito.
Parece ser que se han preparado presuntamente dos versiones de las cuentas del Mundial. Una por si ganaba Hombrados y era presidente, y otra por si era Francisco Blázquez.
Uy, los números del papel lo soporta todo, a lo que veo, entonces, ¿no? ¿Y entonces qué pasa? ¿Que se ha destruido la versión Hombrados?
Bueno, tienes versión A, versión B.
Ya.
No, ha salido
ya
uno.
¿Y qué dice la versión A y la B?
Ahí no sé si habrá llegado ya.
No sé por qué me da que daban mejores resultados daba
mejor.
A que la B.
Sí.
Normalmente la primera opción siempre es la buena.
Ah, bueno.
Luego, volvemos a lo que hablábamos al principio. Unas elecciones francamente sucias, compañeros.
Hoy te has despachado, ¿eh?
Hombre, he estado callado durante muchos días porque no quería influir en las elecciones para que luego nadie diga que favorezco a uno o que favorezco a otro. He estado callado hasta hoy, pero creo que la gente del balonmano debe de saberlo, debe de conocer las alhajas que tenemos.
De todas formas, se ha apuntado una cosa, creo que ha sido Fernando, de que ya que Paco Blázquez, electo presidente, ha dicho que bueno, que había que sumar y no restar, que hemos restado muchas veces, pues el tema de la posible opción de que Hombrados pudiera ser válido para el balonmano, ya sin, digamos, la carga esa que llevaba de gente que le ha llevado en parte por malos pasos, oye, yo desearía, por el bien del balonmano, sí, que se pudieran sumar lo que sea sumable, no peras con manzanas, pero si hay peras y peras, que se sumen.
Eso, ¿eh? Sí, te digo una cosa, Emilio, J. Hombrados no es culpable de nada.
Yo con Joseja
voy al fin del mundo. No es culpable de nada. El problema era la mochila con los koalas que llevaba.
¿Pero la mochila era elegida o impuesta?
No.
Vamos a ver.
La mochila fue la que le dijo a él, súbete a esta mochila.
Eso es. La evidente. Mochila mandaba sobre...
La mochila que habla.
La mochila que habla.
Olga. La exploradora...
Yo quiero decir, partiendo de la base de todo el respeto que merece una persona como J. Hombrados, que si tú eliges a tus compañeros de viaje y eliges a gente que no actúa presuntamente todo lo suficientemente limpio, que se tiene que actuar en un proceso electoral, algo de parte es tuya, si los eliges tú.
Y si sabes lo que hacen.
Que te pongan a comandar un proyecto en el que no sepas verdaderamente la doble cara que puede tener la gente, porque puedes conocer a las personas y en una situación de camino al poder todo el mundo mostrar una cara diferente de la que habitualmente tiene. Eso ya es otra cosa.
Hombrados ha sido fiel a sus creencias de jugador. Él me marcó una palabra, que venía virgen a esto, y dije, ese es tu gran activo.
Ha sido Emilio virgen y honrado, claro. Consigo mismo.
No, y ahora ha sido virgen y mártir. El problema es que no le podemos exonerar del 100% de las culpas. Él ha permitido, porque como creo que Juan Carlos lo empezaba a decir, que él sabía con quién se juntaba en esta aventura.
No, yo lo que quería decir es, él sabía lo que hacían sus koalas, como dice Luis.
Yo creo que sí debía de, por lo menos, una idea, ¿no?
Todo.
Vamos a ver,
todo no, porque ser un directivo con el colmillo retorcido... Hombrados no es ni directivo ni tiene el colmillo retorcido todavía, no sé si derivará por ahí, no sé si todo, pero que le tenían que llevar empleando determinadas técnicas que un jugador no debe emplear. Desde luego, en el 20x40 el árbitro te echa.
Hombre, vamos a ver, la semana pasada yo le decía a Joseja, tú sabes que López Ricondo está llamando en tu nombre pidiendo votos, etcétera, etcétera. Dice, hombre, yo no lo puedo controlar, yo estoy seguro que Joseja no lo sabía. Lo que pasa es que el otro pues es como es, y ha hablado, y ha funcionado, y se ha movido, y bueno, pues a lo mejor muchas llamadas que hacía López Ricondo las desconocía José Javier Hombrados, ¿eh?
Sí, no, eso es evidente, que en esa mochila de los koalas que dice Luis, que ha quedado muy gráfico, entraba mucho material, o sea, debía hacer una gran mochila. El tema es que Hombrados no tenía por sí mismo capacidad, digamos, de trabajarse lo que es un pleno, para poder llegar a Ferraz, a la presidencia. Entonces, te tenían que llevar. O sea, yo mañana, lo que decía Fernando, no, es que es un hombre mediático, sí, pero siendo un hombre mediático, no te metes en un pleno de 90 personas.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con todos vosotros, y por supuesto honesto y honrado, y lo que sí tendría que decir, y lo he dicho alguna vez, y lo que pasa es que luego se me ha tachado de que iba en su contra o era partidista, y desde luego no tengo nada en contra de él, y al revés. Pero lo que sí es que yo creo que cuando entró en Vigo en el tema de la competición de la Copa de Asobal y se lo ofrecieron, yo creo que se lo debería haber pensado 10 minutos más.
Y además con una
semana más.
Alberto, que 10 habían pasado antes que él en el ofrecimiento.
Pero eso él a lo mejor no lo sabía. Eso, bueno...
En el sentido del balonmano sí que estaba.
A lo mejor no lo sabía. Sí, pero bueno, estaba
ya, en el sentido. Ya, él podía no saberlo.
Pero lo que sí yo digo es que lo podía haber pensado más, haberse retirado a sus habitaciones y a su casa de Madrid y haber dicho, mira, lo voy a pensar. Lo voy a pensar y bueno, y no decirlo en ese momento, porque luego es cuando se encontró precisamente con ese movimiento del
clan gallego,
del clan gallego, y entonces pues bueno, pues ahí yo creo que ya estaba atrapado y ya no podía echar para atrás.
Vamos a ir cerrando. Javi, ¿o alguna cosa más en torno a este tema?
Que puedo hablar de aritméticas. Yo, ojalá, por favor, nos olvidemos del restar y del dividir y nos quedemos con el sumar y el multiplicar, que es lo que nos hace falta. Y punto pelota,
pues,
sin más.
Pues yo, que era de letras, ¿con qué fíjate?
Bueno, oye, por cierto, mientras grabamos, estoy leyendo Twitter y parece que el Wisla Plock ha confirmado el fichaje de Cadena por 3 temporadas.
Sí.
Por eso, es decir, que cambia un poquito. Lo hemos hablado antes con Paco mientras grabábamos. Él todavía no tiene esa confirmación oficial, pero bueno, que puede cambiar un poquito, ¿no?, la situación, como decía el propio Paco anteriormente.
No, ahora tendrán que pactar a la Federación Española la disponibilidad que le puede dar el equipo polaco a un entrenador.
Y también le saldrá más barato a la Federación.
Eso sí, el problema es que los polacos quieran compartir cuando le están pagando.
Sí, al parecer veo un tuit que dice que están orgullosos de que puedan tener un seleccionador nacional en su equipo.
Bueno, pues entonces, chico, miel sobrejuelas, miel sobrejuelas.
Blanco y en botella.
Bueno, Olga, ¿alguna cosa más sobre este tema para ir cerrando?
Pues yo quería apuntarme un poco a la misma línea que Javier, pero mucho me da que si al final Hombrado se mete en el proyecto Blázquez, aquellos que le acompañaban en el camino hacia la presidencia no serán precisamente una buena forma de sumar, más que nada por todo lo que hemos visto. Mucho me costaría creer que vayan a cambiar de la noche al día en apenas pocas horas, pero lo que toca es seguir sumando y que sea lo mejor para todos.
Bueno, pues gracias a Javi Izo, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Un fuerte abrazo, Javi.
Y adiós a Olga. Olga, que seas buena.
Soy buena.
Siempre es buena. Olga, de Aragón Rayo, un fuerte beso y gracias por estar con nosotros como siempre.
Un beso, compañeros. Hasta luego.
Bueno, compañeros, vamos a ir cerrando. Juan Carlos Amón, ¿algo más desde COPE Valladolid?
Pues nada, que a ver si la próxima semana, que volveremos, imagino, el lunes a grabar, podemos hablar ya de la salida de Valero.
De la salida de Valero y
aunque ya
están fotos en Qatar, y sobre todo volver a hablar del balonmano, que es lo que le gusta a todos y es lo que nos gusta a todos nosotros. Un fuerte abrazo, Juan Carlos.
Hasta luego.
Fernando Urra, ¿algo más?
No, eso, que tengo ganas de hablar de balonmano, de si hay campeón de liga, si hay semifinalista de Champions, que sí, esto la verdad es que, bueno,
pero
pues Fernan, son cosas que están ahí.
Este trago, aunque fuera duro, había que pasarlo,
sí,
¿eh?
Sí, no, que está claro, que, evidentemente, pero la verdad es que eso, pues muchas veces, pues eso, pues cansa un poco, pero bueno, que eso, que además que sí, que estaba ahí, que había elecciones, había que contarlas.
Bueno, oye, un chascarrillo, que ya hablaremos la semana que viene. Un amigo tuyo y mío a lo mejor recara en el balonmano Atlético de Madrid la próxima temporada. Calvito, con un niño que se llama Gonzalito.
Anda.
¡Ahí va! Sí, ¿eh?
Eso es una hombre, pues, carga de profundidad.
Sería buena. Bueno, sí, para él. Bueno. Digo para él porque tiene familia también en Madrid.
Sí. Así que vamos a echar un pedrusquito, una roquita más a ver si lo apoyamos. ¿Vale? Venga, un fuerte abrazo, Fernán. Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, ¿alguna cosa más?
Pues nada más que tenemos nuevo presidente.
Habemos presidente.
Tenemos. Y bueno, un beso a todos y un abrazo a todas. Y lo que, bueno, vamos a ver si ya dormimos tranquilos y nos tranquilizamos y hablamos del balonmano base, del balonmano playa y de todo el balonmano.
Emilio Orgojo.
Bueno, pues hemos pasado esta semana de pasión, un poco más tarde de lo habitual, porque venía todo esto, pero esto es inevitable cada 4 años, en este caso cada 4 años y medio ha sido, y yo solo una pinceladita. Mateo Garralda en Guadalajara se le está complicando la vida horriblemente, a él no, al equipo. Sí. Ha conseguido repescar a Radulovic.
Lo han echado de ahí.
Bueno, sí, acabó su pequeña aventura en Qatar, y bueno, le va a hacer falta para estos partidos que quedan, porque se le está complicando a los alcarreños el futuro, ¿eh?
Bueno, mucho tendremos que hablar ya de balonmano por fin en las próximas semanas. Gracias a todos por seguirnos, porque son espectaculares las cifras, ya me da vergüenza hasta decir las descargas que tenemos todas las semanas, y que el próximo lunes volvemos a la normalidad, volveremos de rosca a hablar con todos vosotros, a contaros la actualidad y a ver qué es lo que pasa en el mundo del balonmano. Os esperamos, así que hasta la semana que viene. ¡Adiós!